Misterios en el octógono.
Es una tierra donde lo misterioso no es ajeno y es tan real como los olivos que la caracteriza. También en los cielos, donde ha sido y es frecuente ver esferas de luces extrañas, se pueden calificar como ovnis esta visión, digamos, ¿no? Uno de esos casos es el de los Villares. Sí, hemos hablado recientemente de ello, pero es que esta noche vamos a ampliar los detalles gracias a nuestro invitado, el investigador Rafael Fernández, quien nos va a dar muchas, más peculiaridades curiosas de este caso, además de ofrecernos una hipótesis sobre algunas relaciones que tendría este fenómeno con otras casuísticas paranormales. El 16 de julio de 1996, en la localidad de Los Villares, en Jaén, un agricultor autóctono llamado Dionisio Ávila paseaba a escasos cientos de metros del pueblo cuando, acompañado por su perra Linda, mientras subía a la loma de los Barreros, pues le ocurre algo. José, ¿cómo continúa la secuencia? Cuéntanos.
Caso de los Villares. Tremendo, ¿eh? Es que hay que ponerse en situación, ¿no? Hay que ponerse en lo que le ocurre, en este caso a Dionisio, que él ni de lejos hubiera pensado en ser protagonista de uno de los casos que quizás hoy es uno de los más emblemáticos que podemos encontrar dentro de nuestro país. Como bien comentaba, 16 de julio de 1996, cuando Dionisio Ávila, estaba a unos cientos de metros del pueblo y él, bueno, pues estaba dando un paseo por todo lo que era la zona, estaba acompañado de una perra que tenía, que se llamaba Linda, y bueno, mientras que subía a la loma de una zona llamada Los Barreros, literalmente, pues la perra se inquieta, se encoge, algo le pasa, algo asustado al animal, que además sabéis que los perros son muy intuitivos, ¿verdad? Y se queda asustada y no continúa caminando, se queda clavada, y hay un momento en el que, bueno, entonces el testigo Dionisio percibe, es consciente que algo extraño hay en el camino, hay un extraño objeto que él inicialmente lo identifica, lo califica como un contenedor de icones, de aquellos en los que vertían todo lo que era el matorral que van quitando y demás para evitar incendios. Y hay un momento en el que, bueno, pues aquel aparato, pues para él cobra una peculiaridad, y es que no era desde luego lo que él creía de un contenedor de icona, que parecía otra cosa rara. Bueno, se acerca, comienza a ver con curiosidad detenidamente lo que es el aparato en sí, las dimensiones, que él, bueno, pues la califica de entre aproximadamente unos 4 o 5 metros que podía tener, es decir, un aparatito de unas dimensiones no demasiado grande, pero tampoco podríamos decir que era pequeño. 4 o 5 metros de diámetro. Pudo también que tenía una serie de luces alternativas, blancas y rojas, que era como una corona, que pululaban esas voces, esas luces. Y luego la parte superior del platillo, todo eso, y en la panza lo que había, pues era una especie de hierro que sobresalía. Y que bueno, él casi que estuvo tentado de ir, de tocar aquello, ya que estamos, pues oye, yo también quiero ver esto como es. Y no lo hizo, no lo hizo porque, pese a la curiosidad que tenía de ver cómo era aquel objeto, de físicamente de palparlo, sí es verdad que le dio miedo porque aquel objeto emitió una especie de zumbido que a él le dio miedo, la verdad. Y aquel objeto, para colmo, tenía una inscripción que era una rayita vertical, un cerito y otra rayita vertical. Vamos, para que nos hagamos una idea, una especie de uno, un cero y un uno. O como nosotros lo llamamos en argot ufológico, debido quizás al bautizo de esto hizo Juan José Benítez, JJ Benito, palito, cerito, palito. No es que lo digamos de broma, es que lo llama así, palito, cerito, palito, que tiene toda una historia detrás, pero que, grosso modo, evidentemente, de esto se podría escribir hasta un libro, es ese primer encuentro que tiene el propio Dionisio aquel año, aquel día de agosto de 1996, en Los Barreros, julio de 1996.
Tras observar el objeto, Dionisio notó que alguien más se encontraba en aquel lugar y se dio la vuelta, viendo delante de él a tres seres. Ana, ¿cómo los describió en posteriores entrevistas?
Imagínate el susto, a mí me da algo, vamos, si me encuentro en esa situación. Prendo a correr. Bueno, según el testigo, aquellos sujetos no tenían ni vello ni orejas y parece que iban vestidos con una ropa inapreciable, pero por puro pegada al cuerpo, ¿no? Casi como una segunda piel. A dos de ellos les atribuye el sexo femenino, que estaban situados delante, y el tercer individuo que iba detrás, pues el masculino, ¿no? Fue entonces cuando una de las dos supuestas extraterrestres comienza a señalar a Dionisio con su dedo y él vio que estaba aparentemente enfadada, ¿no? Después de esto, la otra extraterrestre, ¿no?, abrió los brazos en lo que se interpretaba como una especie de saludo, ¿no? Y entonces una especie de lucecita salió de la nada, cayendo al suelo frente a los pies de Dionisio y convirtiéndose en una piedra que, claro, obviamente él se dispuso a recogerla, ¿no?, ya que le había caído delante. Bueno, aquella extraña piedra, que no era muy grande, pero que era bastante más pesada de lo que le correspondía por volumen, ¿no?, tenía grabadas varias inscripciones, entre ellas, como decía José Manuel, esa de palito, cerito, palito, ¿no? Efectivamente. Y se dio cuenta de que no era la única piedra que había extraña en aquel terreno, sino que, en contra de todo pronóstico, halló nada menos que 7 piedras y las recogió, precisamente utilizando su propia camisa como si fuera así un atillo, ¿no? Cuando hubo recogido las piedras, Dionisio se levanta la mirada y se da cuenta de que está totalmente solo. Los seres, igual que el extraño platillo, habían desaparecido, ¿no? Linda, la perrita que iba con él, aparece con un cordel a modo de collar y en ese cordel llevaba una piedra, lo cual se atribuyó a los seres que acababan de estar allí con él, ¿no? No aparecía ningún tipo de broche ni de ninguna manera parecía que tuviera nada ese extraño collar para poderse abrir, con lo cual, claro, él no llegó a entender cómo pudieron ponérselo a la perra, ¿no? Porque metérselo así por la cabeza al animal y que le ajusta el cuello era un poquito complicado. Cuando consigue romperlo, saca un mechero dispuesto a unir de nuevo ese material que parecía plástico. Entonces dijo, bueno, igual si lo derrito lo puedo volver a cerrar. Y antes de que la mecha lo tocara, desapareció.
Esta es una historia que hemos contado, como decía, en numerosas ocasiones en La Noche Más Hermosa. Recordamos que algunos meses más tarde del primer acontecimiento, Dionisio vio lo que parecía una bengala cayendo desde el cielo a una cañada y al acercarse al lugar vio una humareda en una higuera. José Manuel, ¿cómo reaccionó ante este hecho?
Bueno, pues os podéis imaginar, porque Dionisio prácticamente ya el primer evento se lo había contado, en este caso, a su hijo, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma no daba un poco de crédito a lo que estaba ocurriendo. Pero la cosa es que, bueno, pues hay un momento en el que cree que, comprobando un poco lo que pasaba, lo que había ocurrido, eso le hizo llegar hasta lo que es el lugar, ¿vale? Para un poco convencer a la mente propiamente de lo que había ocurrido, de lo que había vivido. Y en la que también él, el hijo, escuchaba la narración de su padre y mantenía, bueno, la imposibilidad del acontecimiento que le había narrado, ¿no? También se pone un poco en duda lo que había dicho, ¿verdad? La sorpresa llega cuando, en el lugar al que él, no, desde luego, había ido incrédulo total, no había ido creyendo la historia que le había contado el padre, de allí una especie de nave de 5 metros plantada con una lucecita, casi que no, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues que empieza a buscar por la zona y se encuentra que hay unas huellas de 9 metros y medio de diámetro por apenas centímetro y medio de profundidad, unas señales que estaban en todo lo que era el perímetro, con una separación aproximadamente de un metro de distancia. Y a diferencia de otros escenarios que hay en el fenómeno de aterrizaje, la verdad es que no había hierba calcinada, ni quebrada, ni había huellas en este caso, como si en otras ocasiones, que sabéis que ha habido este tipo de fenómeno de aterrizaje, ha habido huellas que se metían hacia adentro con más profundidad. Nada.
Efectivamente, que suele haber algún tipo de huella.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta algo, que haya unas patas de un objeto de aproximadamente eso, unos 4, 5 metros de diámetro, que se sustenten sobre unas especies de patas y que nada más que se hundan un centímetro y medio en el terreno, estamos hablando de algo que tampoco podía tener mucho peso.
Claro.
Es decir, vamos a sopesarlo todo, ¿no? Pero bueno, se encuentra con todo ello y la verdad es que había algo que en verdad chocaba. Más personas observaron aquella misma noche también una extraña luz, similar a lo que calificaron en el cielo, que era una especie de foco gigante, que sobrevolaba todo lo que eran los olivos y las casas a una velocidad, desde luego, que no era muy normal. Y a partir de ahí, bueno, pues pudo incluso alejarse todavía más rápida, dejando, bueno, pues una estela como cuando ayer, de hecho, se vio en toda Andalucía una especie de meteorito, de bólido, que dejó una estela. Bueno, pues esa misma, una estela detrás de sí, blanquecina, que cubría todo, y que fueron una jornada, la verdad, complicada, difícil, porque aquello se convirtió en el escenario de una serie de hechos de corte ufológico, hechos de corte paranormal, y bueno, pues hasta ahí, evidentemente, todo lo que había ocurrido. No era propio, desde luego, de la realidad ni de un guión de una película cinematográfica, sino que se había correspondido con la realidad, con lo que había ocurrido y con lo que habían sido testigos precisamente ellos.
Algunos recordamos que Dionisio contó su experiencia a su hijo mayor, que a pesar de no dar crédito a tamaño acontecimiento, se lo creyó porque era su propio padre la víctima. ¿Comprobó de alguna manera la veracidad de ese relato?
Claro, intentó. Vale. Él intentó llegar hasta el lugar de los hechos para buscar datos, ¿no?, que le permitiera doblegar esa parte incrédula. Claro, te lo cuenta tu padre, ¿cómo no se lo vas a creer, no? Pero por otro lado, te puede la parte racional y dices, ¿esto cómo va a ser, no? Bueno, pues como ha dicho José Manuel, la sorpresa llegó porque encontraron unas huellas, efectivamente. Y además, más personas sí que pudieron encontrar y pudieron avistar esa extraña luz, como ese gran foco, ¿no? Que iba en esa velocidad, como comentaba José hace un momento. Con lo cual, no quedó más remedio que verificar que había sido así y que efectivamente había habido otro avistamiento, ¿no? Otra experiencia. Evidentemente fueron unas jornadas muy complicadas de olvidar en esta zona tan bonita que bueno, parecía que hubieran sido pues bueno, pensados o ideados, ¿no? Por un guión para la película de turno. Y bueno, pues Dionisio, para él, pues ojalá hubiera sido así, pero el caso es que no fue, Pilar.
Bueno, tenemos que decir que no insistir en ello, que no es la primera vez que damos cuenta de este caso, pero sí el poder escuchar a nuestro invitado, que tiene mucha información porque lo ha investigado en profundidad, además de otros muchos repartidos por la provincia de Jaén y otros rincones de nuestro país. José Manuel, ¿nos presentas a Rafael Fernández?
Sí, por supuesto, porque él nace en Barcelona, lleva mucho tiempo ya viviendo en Andalucía, afincado en Jaén. Comienza a interesarse por todo lo que es el fenómeno OVNI hace 17 años. Yo, de hecho, con Rafa he tenido conversaciones sobre estos temas y demás. Ha investigado, evidentemente, lo que es el fenómeno OVNI por toda España. No ha dejado, como se suele decir, títere con cabeza en ese sentido. Fíjate que también interesado en otros tipos de fenómenos que también están entroncados con el mundo de la historia, que eso es muy interesante también, evidentemente. En la actualidad, él incluso pues visita con asiduidad un país del que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, como es Egipto.
Y que hoy hubiésemos hablado si no hubiese sido porque hemos empezado una hora más tarde.
Exactamente.
No estaba previsto hablar de Egipto.
Pero bueno, de alguna forma, también las condiciones de los directos, ¿verdad?, son las que mandan. Y él, bueno, diferencia el fenómeno OVNI de los extraterrestres. Y parte de su trabajo precisamente se basa en la relación de las apariciones que tienen estos avistamientos con las apariciones marianas, que aunque parezca que no, pudiera existir esa relación. Como digo, aficionado a todos estos temas, dedicado a la egiptología, 7 años viajando al país de las arenas eternas, dioses y su origen, las construcciones con conocimientos de procedencia aún desconocida y muchos más temas que son los que le gustan realmente a Rafa Fernández.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muy buenas noches, Rafael. Bienvenido.
Hola. Hola, Pilar. Buenas noches.
Oye, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Decirte que Jesús, que es quien ha contactado contigo, pues no se encuentra por motivos de salud. Me imagino que algo te habrá dicho y si no, pues te lo comentamos nosotros. Pero, en definitiva, es un placer tenerte con nosotros y, bueno, como ya he mencionado en diferentes ocasiones, pues es un caso que es el caso, ¿no?, digamos, de Jaén, de la provincia de Jaén. Y es uno de los más famosos también de nuestro país y aunque hemos repasado algunos de sus detalles, de acuerdo a tu investigación, nos gustaría que nos contaras si hay alguna otra particularidad que se nos haya podido escapar. Rafael, cuéntanos.
Pues mira, tal como lo ha relatado José María, pues oye, lo ha relatado muy bien y ese es el caso estrella en Andalucía y por ende en España. Pero detalles, yo no podría dar mejores detalles que es el que ha dado José Manuel. Uh-huh. Y lo ha descrito perfectísimamente. Pero es que esa zona de aquí de Jaén, que es como un corredor hacia el sur, hacia la subbética de Córdoba, es un corredor un tanto extraño, porque hace cuestión de unos 7 años aproximadamente, que son en las anotaciones que tengo yo aquí, pude entrevistar a un matrimonio en esa misma zona, en la zona de los Villares, donde Dionisio Ávila avistó este objeto con estos seres y pudo pues recoger esas piedras. Pues pude entrevistar a un matrimonio, y además de una forma muy curiosa. Esto fue la piscina municipal de los Villares, o sea, estuvimos allí charlando, pues imagínate, un día de verano con los chiquillos, y salió este tema de Dionisio Dávila, y también salieron otros temas que ahora te contaré a continuación en esa zona, y este matrimonio me relataba que ellos venían de Madrid, porque es un matrimonio que, en fin, son de Madrid, pero de orígenes andaluces, como un servidor, que somos de orígenes andaluces, aunque hayamos nacido en otras zonas de España, y relataban que bajando por la carretera de los Villares, los que son naturales de aquí de Jaén, conocerán esa carretera. Es una carretera pues un tanto sinuosa, un tanto peculiar, donde hay un barranco muy pronunciado, y allí empezaron a divisar como un objeto de color rojizo que se iba desplazando por el valle a una velocidad con un color así de temperatura roja, un color así brillante, entre brillante, pero era aproximadamente pues ya las 11 de la noche. Y vieron como este objeto iba planeando a baja altura entre el valle, es decir, entre montañas, y fue planeando, y se posó cerca aproximadamente. Ellos, claro, desde lejos la perspectiva puede variar un poco, pero cerca de la zona donde Dionisio Dávila pudo avistar este objeto con estos seres. Ellos se alertaron rápidamente cuando llegaron al pueblo. Nada más llegar a los Villares, hay un hotel que está llegando, hay un hotel que se celebran bodas, banquetes, pararon ahí, que era una parada rutinaria que ellos hacían cuando llegaban a los Villares, pues paraban ahí, echaban un café o una cerveza, y se lo comentaron al hombre, pues que les sirvió pues la consumición que estaban haciendo. Este hombre dijo, oye, podemos llamar a la Guardia Civil e informar. Llamaron a la Guardia Civil y yo pude acceder a ese manuscrito del Guardia Civil, donde se reporta realmente el avistamiento de un objeto no identificado de forma lenticular, que es como ellos lo definen, con unos tonos rojizos, y que estuvo deambulando por la zona alrededor de entre 15 y 17 minutos aproximadamente. Este objeto de repente empezó a elevarse a una velocidad relativamente lenta hasta que llega un punto y desaparece por completo. O sea, aquí ya vemos otro indicio de que esta zona puede ser un posible, pues bueno, zona caliente, como digo yo, sí, para los avistamientos ovni. Luego también hay que recordar que en esta zona, concretamente, pues bueno, se ha escrito mucho sobre esto, pero yo siempre intento buscar una relación lógica y lo más científico posible a todos estos a todas estas apariciones, a todos estos avistamientos, porque claro, si nos vamos a lo fácil, pues bueno, lo fácil es que son ovnis con seres extraterrestres dentro y que vienen a visitarnos de otros mundos. Pero si nos vamos un poquito más a lo más complicado, que es la parte un poquito más científica, pues evidentemente podemos ver que hay archivos en nuestro país donde hablan de objetos no identificados en los cielos de España, en los cielos de Andalucía, en el estrecho de Gibraltar, en la zona de Almería, en la zona de Málaga. Es decir, objetos no identificados prácticamente en toda la geografía andaluza. Esto lo que nos dice es que ahí fuera hay algo que no sabemos exactamente lo que es, y es muy curioso porque yo siempre, cuando me remito a la historia, yo soy historiador y me remito a muchos legajos y a muchos escritos antiguos, veo que hay una serie de paralelismos donde nos están indicando que ya en tiempos remotos hablaban de este tipo de apariciones de objetos en el cielo. Incluso si rizamos un poquito más el rizo y dejando a un lado el tema de la aparición extraterrestre como tal, también hablan de seres que se aparecen. Es decir, si nos remontamos a la famosa aparición de la Virgen de aquí de Jaén, que aquí tenemos una aparición en la capital jienense, pues tenemos una aparición, nos dice que un ser bajó desde la catedral a lo que es ahora la iglesia de San Ildefonso, bajó con un séquito de ángeles. Pero claro, cuando describen a los ángeles, Claro, los ángeles, mediante las pinturas que nosotros hemos podido observar en diferentes artistas europeos, los ángeles tienen alas, van de blanco, son seres rubios, muy guapos, muy bien parecidos. Pues no, ellos describen algo pues muy parecido a lo que viene siendo el típico alienígena de película, con una forma, con la cabeza grande, el cuerpo pequeño, y que se iban desplazando sin caminar. Estamos hablando de un desplazamiento de alrededor de un kilómetro o unos 700 metros aproximadamente. Esto fue visto por la mayoría de los jiennenses en su tiempo. Luego, si nos remontamos un poquito, nos venimos más a los tiempos actuales, ¿no? Tenemos uno de los casos, precisamente, los Villares, que podemos recoger el testimonio de Flora Ruiz. Flora Ruiz es una señora que, al parecer, pues esta señora se le apareció a la Virgen. Se le apareció a la Virgen y ella tuvo contacto con la Virgen. ¿Pero dónde? En la zona de los Villares. Muy curioso, próximo a la zona donde Dionisio Dávila tuvo este avistamiento. Esto está en una zona que es una cueva, una cuevecita que hay en un alto de la montaña, porque los Villares están en un valle, pues en un lateral, en una montaña, hay una cueva donde se puede acceder andando. Esta señora acude todos los 9 de cada mes, es decir, todos los días 9 acude a recibir un poco esas instrucciones de la Virgen. Sí es cierto que esta señora se le aparece en otros lugares, pero la descripción, no podríamos decir que prácticamente todas las descripciones de estas apariciones marianas y de estos objetos, que luego se recoge también en muchos cuadros, esto también hay que decirlo, bueno, en algunos cuadros, mejor dicho, de grandes artistas, que son orbes, y ya lo plasman en el arte. Es decir, desde la antigüedad se vienen presentando continuamente esta serie de objetos, apariciones y situaciones extrañas. Evidentemente, nosotros, con el conocimiento que tenemos, pues le podemos dar un nombre. Por ejemplo, la palabra OVNI es objeto volador no identificado. Sería un tecnicismo actual. Pero antiguamente, ¿cómo podían identificar esto? Le daban una explicación o bien mágica o bien santa. Si era una explicación mágica, pues lo podían asociar un poquito a la brujería, a toda esta parte oscura, ¿no?, de esa época medieval, de la Europa medieval. Pero cuando lo asociaban, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Lourdes. La aparición de la Virgen de Lourdes guarda muchos paralelismos con lo que vio Dionisio Dávila. Es decir, los niños de Fátima, previamente a la famosa aparición, que además la iglesia, el cura del pueblo, por decirlo de alguna forma, les obligó a decir que era la Virgen. Ya. Pero, evidentemente, los niños no sabían si era la Virgen, si no era la Virgen. Eran seres extraños y objetos, que también en la aparición de Fátima se habla de ciertos objetos y aparición de seres, pero que no, los niños no lo asocian en ningún momento con la Virgen. Claro, esto es un concepto de cultura, de la cultura pues de que está arraigada a nosotros. Somos un continente de cultura cristiana. Si esto ocurre en otro país, en otro contexto, por ejemplo, hace muy poco tiempo en la frontera de Melilla recogí un testimonio parecido y ellos no lo asocian ni a santos, ni a vírgenes, ni a ovnis. Lo asocian a lo que viene siendo los jinns, los espíritus del desierto, los espíritus un poco de su cultura, aunque coincide en la descripción. Un orbe, un objeto, puede ser rojo, puede ser blanco, de distintos colores o diferentes luminosidades, pero que todo lo que estamos hablando luego se recoge de forma más técnica en informes del Ejército del Aire en España. Es decir, tenemos el caso Manises, tenemos un montón de casos en España donde los propios radaristas informan aviación civil y aviación militar de la defensa. Con lo cual, aquí estamos ante un fenómeno que cada uno le puede dar una interpretación que más le guste o que más se ajusta a su pensamiento, pero sí que hay algo cierto que es que son objetos y apariciones de seres extraños que no podemos darle una interpretación como tal, pero que dentro de nuestro lenguaje le damos un tecnicismo o un nombre actual, y que en cada época del tiempo de nuestra propia historia se ha ido repitiendo continuamente, y que además ya se recogen en documentos gubernamentales. Es decir, ¿qué es? No lo sé. ¿Qué no es? Pues tampoco lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que tanto de forma popular como de forma gubernamental y técnica se recogen todos estos datos.
Y parece que el fenómeno OVNI, según tus investigaciones, podría tener más relaciones, por ejemplo, con los curanderos que ha habido en la zona. Correcto. Esta posibilidad, Rafa, ¿cómo se puede justificar?
A ver, aquí tenemos el Santo Custodio, el Santo Manuel, tenemos diferentes curanderos en esta zona de Jaén, en la Olla del Salobral, que es una localidad, una pedanía de aquí de la próxima Jaén. La explicación es que se repiten los mismos patrones. Personas que se encuentran solas, que se encuentran solas en un momento determinado en el campo, están dirigiéndose hacia otra localidad y en mitad de un camino se le aparece algo. Es muy curioso porque sí es cierto que luego estas personas desarrollan unas facultades cognitivas, unas facultades, lo que se viene diciendo en el argot popular, como una serie de poderes, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos todos, y una serie de cualidades donde esta persona o estas personas, como el Santo Custodio, el Santo Manuel, llegan a tener poderes adivinatorios. Y además poderes adivinatorios contrastados. O sea, una cosa es la leyenda, y que de vez en cuando, pues claro, debido al tipo de vida que llevamos, pues cuando alguien te cuenta este tipo de historia, pues claro, dice, bueno, eso es antiguo, es un curandero, esto es historia popular, es culturilla popular de la época. No, es muy curioso porque ya hace un tiempo, cuando yo estuve entrevistando a personas muy mayores, pero muy mayores, en la zona de la Olla del Salobral, aquí en Jaén, que conocieron al Santo Custodio, uno, concretamente un señor, me contó un hecho íntimo, personal, y se quedó alucinando, como se suele decir, se quedó perplejo, porque el Santo Custodio le dijo muy rápido, le dijo, ve corriendo a tu casa, que tu mujer y tu hija están en peligro, y la casa está ardiendo. Y estamos hablando que de donde él vio al Santo Custodio a la casa de este señor, pues podían haber 3 kilómetros o 4 kilómetros aproximadamente. Es decir, lo pilló en el tránsito de la fuente que había, la única fuente que había de agua potable, yendo a recoger agua, y le dijo, deja de coger agua y sal corriendo, que tu mujer y tu hija están en peligro, la casa está ardiendo. Este señor salió corriendo y efectivamente, desgraciadamente, falleció la niña, su hija falleció, y su mujer, pues bueno, tuvo quemaduras bastante importantes. Es decir, esto lo contaba el señor entre lágrimas, un señor octogenario ya hace mucho tiempo. Entonces, te quedas, vuelvo a repetir y valga la expresión, alucinando, cuando alguien que no tiene ninguna finalidad, es decir, no quieren ser famosos, ni salir en los medios de comunicación, ni hacer dinero de esto. Y te lo cuentan entre lágrimas y diciendo, este señor me dijo que mi hija se estaba quemando.
Vaya.
Entonces, vemos como también hay una relación que en estos curanderos es como si este tipo de apariciones les diese como un tipo de facultad. O que les abre un canal psíquico, no sé cuál, pero que esto también se va repitiendo y son patrones que se van repitiendo.
Rafael, has comentado antes paralelismos con Manises, etcétera, etcétera. Yo supongo que a lo largo de las investigaciones habrás requerido datos respecto a la información que dan los radares, ¿no? Tanto civiles como militares. ¿Te has encontrado sorpresas cuando has consultado los resultados?
Sí. Yo soy fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, valga la redundancia, hay que decirlo también. Y bueno, y quizá por eso a veces he podido acceder un poquito a esos datos. Y sí he encontrado cosas extrañas, que los mismos radaristas, gente que llevan 30 años, 40 años trabajando de radaristas, que han visto diferentes sistemas electrónicos, informáticos, radares, que se ha modernizado todo en estos últimos 20 años, han visto como objetos han estado deambulando próximos a aviones, a vuelos, o sea, a tránsitos de vuelo, es decir, aviones en vuelo donde el propio avión se ha comunicado con torre de control y le ha dicho que había un objeto a cierta distancia, en línea recta, en rumbo de colisión, y que llegaba un punto donde ese objeto que venía en rumbo de colisión no colisionaba y mantenía la distancia. Es decir, si el avión iba aproximadamente entre 800 kilómetros hora y 900 kilómetros, sí, unos 800 kilómetros hora, ese objeto se detenía, no, iba a la misma velocidad por delante del avión. Ellos han comunicado con torre de control y torre de control les dice, sí, tienes un objeto delante de ti. Puede ser un fenómeno atmosférico, pero claro, un fenómeno atmosférico es aquí donde los radaristas ya un poco alucinan. Y además hay una cosa que es muy curiosa, que esto es tabú. En los pilotos de aviación, aéreos, en los pilotos civiles, es tabú. En los radaristas no, porque cuando ocurre esto, lo que me decía este señor, que sin ir más lejos, del aeropuerto de Granada, que está aquí al lado, me decía, es más, aquí, cuando ocurre esto, decimos, ya estamos otra vez con lo mismo. Otra noche con lo mismo.
Rafael, decir, mírame que yo cojo un avión mañana, ¿eh? No me metas miedo.
hombre, que yo sepa, ningún objeto ha colisionado con un avión. Y de hecho, yo he podido ir en avión muchas veces y no he visto nada en el cielo. Lo digo. Pero que sí, que es algo que está dentro del argot del propio radarista. Y es muy curioso, como vuelvo a repetir, en la aviación civil es tabú. Es decir, las azafatas hablan entre ellas y comentan, se acaba de detectar un objeto tal cual. Es decir, hay ese corrillo, ¿no?, que se habla, que luego cuando llegan a tierra no se habla de eso y tampoco se informa, pero torre de control lo registra. Y en alguna ocasión, torre de control ha dado el aviso, aunque no han salido en vuelo aviones ni cazas militares españoles, pero han dado el aviso a defensa. Y defensa les ha dicho, no, sí, sí, los estamos viendo hace media hora. O sea, es decir, que es algo que ven, que está en el cielo, pero que yo, sinceramente, yo no sé lo que es, porque muchos hablan de extraterrestres. Pues bueno, es algo muy muy bonito, ¿no? Es decir, pues bueno, quizás son seres de otros planetas que nos visitan, nos observan, pero claro, como yo no me he sentado a tomar una cerveza con un extraterrestre, no puedo decirlo, es decir, que claro, me haya dicho, mira, somos nosotros y os estamos persiguiendo, no lo sé. O sea, de momento no se me ha dado el caso, pero sí es cierto, viéndolo desde el punto de vista más escéptico, porque si, repito, si le damos la explicación más fácil, pues bueno, ya nos encogemos de brazos y bueno, ya hemos terminado, ya no hay nada que hacer. Pero si ahondamos un poco y no nos conformamos con la primera explicación que se nos da, pues te das cuenta que si rascas un poco la superficie, te das cuenta que hay detrás muchísimas más cosas.
Rafael, la verdad que da gusto escucharte y estaríamos mucho más tiempo hablando contigo, pero como siempre, bueno, el tiempo marca el ritmo en la radio y de hecho se nos han quedado más preguntas ahí en el tintero. Nada, decirte que tenemos la intención de volver a contactar contigo, ya no para hablar de ovnis, sino del tema al que tú te dedicas y en el que eres especialista, como es todo lo relacionado con Egipto. Nos encantaría poder hablar contigo un día. Así que, de momento, pues muchísimas gracias por haberte prestado a contarnos este caso de los billares y, bueno, algo relacionado, ¿no? Todo esto que está relacionado con el fenómeno ovni, y te emplazamos para un nuevo encuentro. No en, en el espacio, sino aquí en las ondas de Canal Sur Radio, en la noche más hermosa.
No persiguiendo aviones.
Eso es. Muchas gracias, pues nada, Rafael.
Un placer y la verdad, un saludo para José Manuel, para ti y para todo el equipo. Muchísimas gracias.
Por cierto, antes de marcharte, ¿tú tienes alguna manera de contactar contigo para seguirte la pista, saber lo que haces, conocer tu trabajo?
Bueno, a través de José Manuel. Si José Manuel... Bauti, como todo el mundo lo conoce en el mundo, Bauti es un investigador conocido internacionalmente que ha escrito mucho, pues a través de Bauti, siempre. De hecho, hoy hemos estado hablando, o sea, cuando tú quieras, a través de él o a través de Jesús, que no está hoy.
Pero yo de cara a la audiencia, Rafael, yo
de cara a la audiencia. Claro. Ah, vale.
En redes y esas cosas.
En redes, bueno, Rafa Fernández. Bien. O si no, mira, tengo un canal de YouTube que es En Busca de la Verdad 2.0 y ahí me podéis encontrar y tengo un montón de investigaciones, de vídeos, de cosas y de cosas relacionadas con todo esto.
Muy bien, pues lo dicho, un millón de gracias y un abrazo muy fuerte, Rafael.
A vosotros, un abrazo. Gracias, hasta luego.